Martí, siempre contigo. El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU adopta resolución para investigar las denuncias sobre acciones cometidas en la invasión rusa a Ucrania. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de emergencia tras el ataque de tropas rusas a la mayor planta nuclear en Ucrania, que por poco termina en tragedia continental. El presidente ucraniano pide a Occidente más dureza contra Moscú, que aún no logra tomarse Kiev. La OTAN cierra puerta a crear zona de exclusión aérea sobre territorio ucraniano. Rusia dicta ley contra la prensa que difunda información que no coincida con los canales estatales. La prisionera política Sissi Abascal anuncia ayuno en solidaridad con los presos políticos en Cuba. Y los cubanos denuncian que, contrario a mejorar, hay aumento de los casos de COVID en la isla.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina, hoy viernes, gracias por estar aquí desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz está en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. ...27 grados en La Habana a intervalos nubosos, vientos con fuerte ráfaga de 28 kilómetros por hora. El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU se ha reunido en Ginebra y ha adoptado una resolución sobre la invasión rusa a Ucrania, con las abstenciones que se suponían de Cuba, Venezuela y China. Informan Carmen María Rodríguez.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra adoptó el viernes por la mañana una resolución por 32 votos en favor en el organismo de 47 puestos. La decisión de la mayoría del Consejo de Derechos Humanos prevé establecer una investigación a más alto nivel a las acusaciones de violaciones para que los responsables rindan cuenta. El documento adoptado por el Consejo de Derechos Humanos se titula Situación de Derechos Humanos en Ucrania derivada de la agresión rusa y contó además con el copatrocinio de 68 países. Múltiples organizaciones de derechos humanos, de entidades observadoras conjuntamente con la diplomacia en la sede europea de la ONU en Ginebra, se dieron cita para el encuentro de emergencia de la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. Durante la sesión del Consejo y previo al voto, la embajadora de Ucrania afirmó:
Mr. President, the delegation of Ukraine has an honor to present for the consideration of the Human Rights Council.
Señor presidente, la delegación de Ucrania tiene el honor de presentar el proyecto de resolución para consideración del Consejo de Derechos Humanos, el proyecto de resolución titulado Situación de Derechos Humanos en Ucrania derivada de la agresión rusa, hasta ahora copatrocinado por 68 países. Rusia atacó no solo a Ucrania, sino a cada país en esta sala. El propósito de esta resolución es la de que el Consejo de Derechos Humanos ejerza su mandato para poner fin a las violaciones de derechos humanos en Ucrania. Por otra parte, el director de Human Rights Watch, Hillel Neuer, también se dirigió al pleno.
Dictators around the world are watching. If they see that Russia succeeds in its wanton aggression, they will draw the lesson that anything goes.
Dictadores a través del mundo observan lo que sucede. Si ellos ven que Rusia tiene éxito en su agresión, sería como una luz verde. Durante el voto, los aliados de Rusia, Cuba, Venezuela y China se abstuvieron y solo Rusia y Eritrea votaron en contra. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha instado este viernes a los ciudadanos estadounidenses a no viajar a Rusia debido al ataque no provocado e injustificado de las fuerzas militares rusas en Ucrania. En un comunicado, la oficina encargada de la diplomacia de Estados Unidos también señaló varias causas de esta recomendación de evitar viajar a Rusia. El potencial acoso contra los ciudadanos estadounidenses por parte de los funcionarios de seguridad del gobierno ruso, la capacidad limitada de la embajada para ayudar a los ciudadanos en Rusia, la pandemia del COVID-19 y las restricciones de entrada relacionadas, junto al terrorismo, los vuelos limitados para entrar y salir de Rusia, y la aplicación arbitraria de la ley local. Y es que a más de una semana de iniciado el conflicto en Ucrania, el Consejo de Seguridad de la ONU también se ha reunido hoy a petición del Reino Unido, esta vez tras las intensas horas en las que el mundo fue testigo en tiempo real de un ataque contra la planta nuclear más grande en Europa. Celia Mendoza informa desde Nueva York.
Por la gracia de Dios, el mundo evitó por poco una catástrofe nuclear anoche. Todos esperamos para exhalar mientras observábamos cómo se desarrollaba la horrible situación en tiempo real.
En medio de condenas y advertencias de la catástrofe que significaría un incidente nuclear en Ucrania, se reunió de emergencia el Consejo de Seguridad de la ONU luego de que varios proyectiles impactaran la planta nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa.
Un proyectil impactó en el edificio y se produjo un incendio que después de un tiempo fue sofocado por la Brigada contra Incendios. Lo confirmamos a través de nuestros contactos por el regulador, pero también directamente en la planta. Pudimos confirmar que ningún sistema de seguridad cerca de los reactores había sido alcanzado por este proyectil.
Así explicó la situación el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica a los países miembros del Consejo de Seguridad, a quienes les preocupa el posible impacto en la creciente crisis humanitaria.
Si a poco más de una semana del inicio del conflicto hay ya 1.2 millones de refugiados, las consecuencias humanitarias adicionales de un accidente radiológico que libere material radioactivo serían tan graves que resulte imperativo tomar todas las medidas preventivas que estén a nuestro alcance para evitarlo.
Sin embargo, Rusia confirmó tener el control de la planta y dijo que todo era una mentira.
La reunión de hoy es otro intento de las autoridades de Kiev de crear histeria artificial sobre lo que está sucediendo en Ucrania y sus patrocinadores occidentales están asistiéndolos.
Stop. Deje de difundir mentiras. Usted sabe muy bien lo que está pasando allá.
La reunión se dio luego que el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución para establecer de manera urgente una comisión de investigación internacional independiente sobre la agresión de Rusia contra Ucrania. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
A su turno, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido este viernes que se endurezcan las sanciones occidentales contra Moscú después de que Rusia atacara la central nuclear, la mayor de Europa.
Es necesario que se endurezcan inmediatamente las sanciones contra el Estado terrorista nuclear. Es necesario el cierre inmediato de los cielos sobre Ucrania, porque solo así se puede garantizar que Rusia no ataque, al menos con misiles y bombas aéreas, las instalaciones nucleares.
El secretario de Estado de los Estados Unidos está en Bruselas, advirtiendo que la OTAN está a la defensiva mientras el presidente ucraniano llama a Europa a detener las fuerzas rusas por las fatales consecuencias que desencadenaría un ataque nuclear. Detalles con Judith Martín Rodríguez.
El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, está hoy en la sede de la Alianza Atlántica, donde participa en un encuentro ministerial de Relaciones Exteriores de la OTAN y además se reunirá con sus homólogos del bloque europeo, así como con los ministros de Asuntos Exteriores del G7. En unas primeras declaraciones a su llegada a la OTAN, el jefe de la diplomacia estadounidense lanzó un mensaje de unidad acompañado de una seria advertencia.
A raíz de la agresión premeditada y no provocada de Rusia contra Ucrania, esta alianza se unió con rapidez, con unidad, con determinación. Todos los aliados de una forma u otra están acudiendo en ayuda de Ucrania. Todos los aliados de una forma u otra están ayudando a fortalecer la propia OTAN. Y la nuestra es una alianza defensiva. No buscamos ningún conflicto, pero si el conflicto viene a nosotros, estamos preparados para ello y defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN.
Las fuerzas rusas tomaron el control de la planta nuclear de Zaporilla, la mayor central nuclear del viejo continente, luego de provocar un incendio en un edificio del recinto, un episodio que hizo saltar las alarmas tanto dentro como fuera del país ante el temor de que pudiera repetirse el que fue el peor desastre nuclear del mundo, la catástrofe de Chernóbil al norte de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky solicitó la ayuda de los líderes de la comunidad internacional y manifestó su consternación en torno al ataque ruso contra los bloques de energía nuclear.
Europeos, por favor, despierten. Digan a sus políticos, las tropas rusas están bombardeando una planta nuclear en Ucrania, central nuclear de Zaporizhia, la ciudad de Enerhodar. Hay 6 bloques de poder. En Chernóbil hubo una explosión de un bloque de energía. Nos pusimos en contacto con líderes mundiales, socios. Ya hemos advertido a todos que ni un solo estado, excepto Rusia, ha disparado nunca contra bloques de energía nuclear. Por primera vez, esta es la primera vez en nuestra historia, en la historia de la humanidad, un estado terrorista ha recurrido también al terror nuclear. Los protagonistas rusos amenazaron a todos, lo recordamos, con cubrir el mundo con cenizas nucleares. Ahora no es una amenaza.
Zelensky recordó que en Ucrania hay hasta 15 unidades de energía nuclear y advirtió que si hubiese una explosión sería el fin de todo, el fin de Europa, al mismo tiempo que aseguraba que solo una acción europea urgente podría detener a las fuerzas rusas. Este ataque desencadenó en una serie de reacciones internacionales y dio lugar a conversaciones telefónicas entre el presidente Zelensky y su homólogo estadounidense Joe Biden, que como medida de precaución activó el equipo de respuesta a incidentes nucleares del Departamento Estadounidense de Energía. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y mucha atención que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, viajará del 9 al 11 de este mes de marzo a Polonia y Rumanía para demostrar el apoyo de Estados Unidos al flanco oriental de la OTAN ante la invasión rusa a Ucrania, ha informado este viernes su oficina. En un comunicado, la portavoz explica que Harris visitará Varsovia y Bucarest, donde se reunirá con los líderes de ambos países. Entretanto, la Unión Europea ha activado el sistema de protección temporal que va a proporcionar acogida completa a la totalidad de los refugiados ucranianos. José Luis Ramos nos explica.
La Unión Europea adoptó la normativa que permitirá otorgar protección temporal a los refugiados que llegan a los Estados miembros huyendo de la guerra de Ucrania, ya más de 1 millón de personas. El ministro del Interior de España, Fernando Grande Marlaska, aseguró que ya su país está tomando las medidas necesarias y precisas para agilizar la protección a los refugiados.
Y en ese sentido se trabajará adecuadamente. No va a haber por tal motivo ningún problema, sino que todo lo contrario, ya estamos trabajando para agilizar los procedimientos y, por así decirlo, para que exista esa ventanilla única, real y efectiva para que todas las personas y desde el primer momento tengan el acceso a los derechos que comporta la concesión de la protección temporal.
Conocida como Directiva de Protección Temporal, facilitará a las personas que hayan huido de Ucrania, sea cual sea el Estado miembro donde se encuentren, un permiso de residencia, acceso al mercado laboral y a la vivienda, y asistencia médica y social, dijo Marlaska.
Que principalmente es la libertad de residencia y la posibilidad de permiso de trabajo igualmente, y el acceso evidentemente a la educación, a todos los servicios, sanidad y todos los servicios sociales.
Se aplicará a los refugiados que hayan llegado a la Unión Europea desde el pasado 24 de febrero, aunque, según dijeron, esa fecha es solo un umbral y los Estados miembros podrían extenderla, por ejemplo, a los ucranianos que ya trabajaban en la Unión antes. Las normas serán aplicables durante un año, ampliable hasta los 3. Ya hemos recibido en Europa casi 1 millón de refugiados de Ucrania. Vamos a ver millones más, dijo la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson. La Directiva de Protección Temporal data de 2001 y fue aprobada después de las guerras de los Balcanes tras la desintegración de Yugoslavia, pero nunca había sido activada. Está diseñada en particular para ofrecer protección inmediata a personas que lleguen de forma masiva a territorio comunitario y no puedan volver a sus países por guerras, violencia o violaciones de los derechos humanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en las últimas horas, la OTAN ha cerrado oficialmente la puerta a crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania tras solicitud del gobierno del presidente Volodymyr Zelensky.
Su secretario general Jens Stoltenberg afirmó el viernes que la alianza no tendrá aviones actuando en territorio ucraniano, a pesar de los dramáticos pedidos formulados por las autoridades de ese país. Según Stoltenberg, la única forma de implementar una zona de exclusión aérea es mediante el envío de aviones de combate de la OTAN, que tendrían que derribar aviones rusos que operan en Ucrania.
We are not part of this conflict.
No somos parte de este conflicto y tenemos la responsabilidad de garantizar que no se intensifique y se extienda más allá de Ucrania, porque eso sería aún más devastador y más peligroso. El funcionario admitió que las perspectivas inmediatas en Ucrania son preocupantes y explicó que en los próximos días todo será peor, con más muertes, más sufrimiento y más destrucción. Pero recalcó que la OTAN es una alianza defensiva, por lo que seguirá haciendo lo necesario para proteger cada pulgada del territorio de sus integrantes.
Asimismo, reguladores de comunicación en Rusia están amenazando con multas y cortes a medios de prensa, entre ellos La Voz de América. Detalles con Jonathan Burnett.
Estados Unidos dijo que Rusia está fijada en un asalto total a la libertad de los medios y la verdad después de que el regulador de medios de comunicaciones de Rusia bloqueó varios medios de comunicación y amenazó con bloquear el acceso a la red de noticias Rusia de la Voz de América como manera de ocultar la realidad sobre la invasión a Ucrania. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que los esfuerzos de Rusia para engañar y suprimir la verdad sobre la invasión rusa a Ucrania se están intensificando y que el pueblo ruso merece saber la verdad sobre lo que está sucediendo. En un aviso enviado a la Voz de América, el regulador Roskomnadzor dijo que el sitio ruso de la red tenía 24 horas para eliminar el contenido que Moscú considere ilegal o procederá a bloquearlo. En tanto, la Unión Europea anunció la prohibición de transmisiones y sitios web afiliados a los medios de comunicación financiados por el Estado ruso, RT y Sputnik, por difundir desinformación. La directora interina de la Voz de América, Yolanda López, dijo desde las oficinas de Washington, D.C., que la cadena estaba al tanto de la orden del regulador de medios, pero que no podía cumplirla. López dijo en un comunicado, y citamos, "Este tipo de periodismo preciso y creíble es la razón por la que nuestra audiencia en Rusia interactúa con la Voz de América", y añadió, "y consideramos que esta orden se opone directamente a los valores de todas las sociedades democráticas. La mayoría de las advertencias se relacionan con el contenido que Moscú considera falso o que brinda información sobre tropas y bajas". El servicio ruso de la Voz de América es una red de noticias digitales y de televisión 24 horas al día, 7 días a la semana, dirigida a las audiencias en Rusia, donde el acceso a noticias independientes es limitado. Jonathan Burnett, Voz de América, Washington.
Y referente a Cuba, pastores apostólicos allí en la isla están ayunando y orando también por el pueblo ucraniano. Detalles con Tomás Cardoso.
Líderes de ministerios apostólicos en Cuba expresan su apoyo en favor del pueblo ucraniano y rechazan la intervención de Rusia en un país soberano, así como el apoyo de las autoridades cubanas a la acción militar lanzada por el gobierno de Putin. En La Habana, el pastor apostólico Carlos Alberto Montoya Palomino señaló que su iglesia tiene contacto y está brindando apoyo a hermanos de fe en Ucrania.
Estamos en contacto con algunos religiosos ucranianos y estamos puestos en cadena de oración para que esta guerra termine. Ya todo el mundo sabe cuál es la máscara que usa Rusia y todas las intenciones y toda la maldad que hay detrás de Rusia. El pueblo de Cuba no es lo que el gobierno utiliza.
Desde el Cristo en Santiago de Cuba, el líder del Ministerio Apostólico Rehoboth, el pastor Jorge Luis Pérez, expresa su solidaridad con los ucranianos.
Estamos en ayuno y estamos orando con algunos pastores que se han comunicado con nosotros. Estamos clamando como iglesia, no nos queda otra cosa que pedirle a Dios una intervención divina ahí, porque hay una actitud hostil del gobierno de Rusia contra la soberanía total de Ucrania.
La pastora holguinera Maday González Espinosa califica de genocidio lo que sufre Ucrania.
Nosotros como pueblo de Dios y como pastores acá en Cuba no estamos de acuerdo con esta guerra que está pasando. El pueblo de Ucrania pues, es un genocidio. Estamos orando, estamos clamando para que esto cese, para que no haya más víctimas, para que no haya más muertes, para que no queden más niños desamparados.
También en la capital cubana, el pastor Manuel Alberto Morejón enfatizó su rechazo a la posición cubana sobre el conflicto.
Los cristianos tenemos que solidarizarnos con la causa justa porque Dios es un Dios justo. Los rusos siempre han ambicionado los recursos de Ucrania. Repudio verdaderamente la posición del gobierno cubano.
El apóstol Alain Toledano, que preside el Ministerio Apostólico Internacional Sendas de Justicia, comenta sobre la posición adoptada por Cuba en la votación de Naciones Unidas sobre el conflicto.
Que Cuba se abstenga dice mucho a la propaganda que se ha hecho de estar a favor por los medios. Yo creo que ellos se han dado cuenta de toda la barbaridad de estar alineado con la acción de Putin y a la voz mundial que se ha levantado a favor de Ucrania.
Y desde Victoria de las Tunas, el pastor Mario Jorge Travieso, que preside el Ministerio Internacional Viento Recio, nos dijo.
Hemos bombardeado los medios con nuestro apoyo al pueblo ucraniano y condena enérgicamente la actitud de Rusia, de su líder.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
26 grados la temperatura en Matanzas, vientos a 24 kilómetros por hora. Radio Martí actualiza minuto a minuto, boletines y nuestras emisiones, la situación de Ucrania. Y por supuesto también vamos con información de la isla. La prisionera política Sissi Abascal Zamora estará todo el mes de marzo ayunando en solidaridad con los presos políticos en cárceles cubanas. La activista Ania Zamora dijo a Radio Martí que su hija Sissi le comunicó la decisión a través de una llamada telefónica que le hiciera desde la prisión La Bellote en Matanza.
Ayer Sissi me llamó en horas de la mañana y me comunicó que estará hasta el día 31 de marzo en ayuno por la libertad de todos los presos políticos, porque no deberían de estar ni un segundo en los lugares en que están. No deben de haber presos en huestes de hambre ni en las condiciones tan inhumanas que están nuestros presos políticos en estos momentos. Y ella ha tomado la decisión de estar todo este mes de marzo en ayuno.
Y tras 5 días en huelga de hambre en la cárcel provincial de Holguín, el cuentapropista Josvani Rosel García Caso depuso la protesta que mantenía para que se mejoraran las condiciones de vida en ese penal. El activista Ramón Zamora informó a Radio Martí que García Caso tomó la decisión después que las autoridades le manifestaran la intención de atender el reclamo de los reclusos.
El miércoles lo deja saber, Josvani, él manifiesta que levantó la huelga porque ya el objetivo que realmente lo movía a él y estuvo moviendo también a William Manuel Leyva Fufu, pues se habían cumplido estas exigencias que estaban haciendo por las condiciones infrahumanas que están viviendo en estos momentos dentro de las prisiones, justo con lo que es chincha, la ventilación deficiente de la caja de aire, la fetidez que fluía por esa caja por tener ratas muertas. Pues ellos estaban exigiendo que estas cosas fueran atendidas y que se atendiera también el sistema de estomatología dentro del destacamento donde él se encontraba. El problema de la alimentación, el poco medicamento que entra a la prisión, estas cosas se cumplieron y justamente por eso ya él depone la huelga de hambre que estaba efectuando el reclamo de estos derechos.
Los opositores Marisol Peña y José Luis Acosta fueron citados en 2 ocasiones por el jefe del sector policial de la zona donde residen, en la ciudad de Camagüey. Acosta dijo a Radio Martí que esperan cualquier acción de las autoridades, ya que no se presentaron a ninguna de las 2 citas verbales.
Yo afirmo de que es por nuestra posición, ¿entiende?, en contra de la ideología comunista. Porque nosotros no tenemos delito, no tenemos nada fuera de lo normal, ¿no? Entonces, aquí se presentó ayer el jefe del sector 2 veces, entre las 8:30 de la mañana y las 9:00, y por segunda vez más o menos a las 10:30. La primera vez nos hizo una citación verbal que nos presentáramos al sector, que ayer nos estaban esperando todo el alto mando de la PNR. Nosotros le preguntamos que con qué fin, no quiso explicar. Entonces nosotros sí le dijimos que no, si no traía una citación oficial, no íbamos a acudir a la cita. Y bueno, él se fue. Después volvió en una segunda ocasión, pero con un testigo de que él nos hizo la citación, de forma verbal, por supuesto. Y a la misma vez le volvimos a decir de que no íbamos a asistir a la cita y bueno, que lo íbamos a esperar aquí. Ya hay que recordar que ellos en una ocasión irrumpieron aquí dentro de nuestra casa, rompieron la puerta y fuimos detenidos violentamente aquí adentro y nos encarcelaron. Y entonces nosotros estamos en cualquier momento esperando la misma acción de ellos, porque es lo único que se puede esperar de ellos.
Y Cuba nos aseguran que hay un aumento de los casos de COVID en territorio cubano, como nos detalla Ivette Pacheco.
638 nuevos casos de COVID-19 fueron reportados en Cuba al cierre del 3 de marzo. Entre las provincias más afectadas, Matanzas con 94 personas infectadas y Holguín con 90. Precisamente en Holguín, Radio Martí contactó a la activista Zuleidis Pérez, quien sobre el tema nos dijo.
Sí se sabe que los casos están en aumento, que tengo una fuente que me lo va informando, que trabaja en el servicio funerario. Realmente en la funeraria tampoco le ponen que son casos de COVID, le ponen otra cosa, bronconeumonía, una neumonía muy avanzada, otras cosas menos COVID.
Sin embargo, Villa Clara, provincia que reporta tan solo 32 nuevos casos, residentes en la ciudad de Santa Clara aseguran que hay un resurgimiento de la enfermedad en algunas zonas. Uno de ellos, el periodista independiente y opositor Guillermo del Sol.
Estos casos que estoy diciendo ahí están en carretera de Camajones, kilómetro 1. En esta época, ayer tarde noche, fui a la carretera de Camajones y para ahí me encontré que el portón estaba cerrado a la finca y entonces, pero que temprano se acuestan aquí. aquí? Me dice, no puedes entrar, tenemos COVID. El señor que vive más adelante, está cercano a los 100 años, está contagiado con el COVID, el señor que tiene demencia senil. Eso lo contraté personalmente, pero te digo más, en carretera a Sagua también hay casos ahí, hay casos en Dobargani, La Chirusa, el Condado. Hay más casos que los que se reportan.
Una reciente publicación del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, daba a conocer que el barrio La Chirusa, en Santa Clara, había sido ignorado por las autoridades de salud, a pesar de que recientemente fallecieron allí 2 personas por COVID-19, mientras 18 personas fueron reportadas con la enfermedad. La información fue ofrecida por Gustavo Sánchez, vecino del lugar y hermano de uno de los fallecidos. Entre las provincias con más casos de COVID-19 reportados el 3 de marzo por el Ministerio de Salud de Cuba están también Ciego de Ávila, con 78 personas infectadas, y Santi Espíritus con 60. Según el informe oficial, Cuba acumula 1.071.964 muestras positivas y 8.498 personas fallecidas por COVID-19. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A las 6:26 tenemos 27 grados en Cienfuegos, tarde despejada, vientos a 20 kilómetros. Lázaro Domínguez comanda el tiempo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un centro de altas presiones de 1023 milibares sobre las costas de la Luisiana domina todas las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, conformando un sistema de altas presiones que parece garantizar excelentes condiciones del tiempo sobre nuestra región en todo el fin de semana. Para Cuba tendremos nublados con algunas lluvias sobre las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste 15 y hasta 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, que le desea un magnífico fin de semana para Radio Televisión Martí.
Y en Washington, la vocera adjunta del Departamento de Estado, Janina Porter, dijo que la Embajada de Estados Unidos en La Habana reanudará algunos trámites de visados. Informa Michelle Sagué.
La vocera Janina Porter dijo que la Embajada de Estados Unidos en La Habana aumentaría la dotación de personal y reanudaría algunos trámites de visa, aunque la embajada en Georgetown, Guyana, será el principal lugar de procesamiento. Ella dice que la embajada en La Habana espera iniciar una reanudación limitada de algunos servicios de visa de inmigrante como parte de la expansión más amplia de la embajada para facilitar el compromiso diplomático y con la sociedad civil, y también para expandir la provisión de servicios consulares. La portavoz añadió que cuando se comience el procesamiento limitado de visas de inmigrantes en la embajada en La Habana, también trabajarán con el Centro Nacional de Visas para programar un número limitado de citas de visa de inmigrante para solicitantes cuya información está completa en términos de documentos. Asimismo, señaló que el Departamento de Estado exploró opciones para aumentar el personal en la embajada de Estados Unidos en La Habana para facilitar la prestación de servicios, pero también manteniendo una postura de seguridad adecuada. Los servicios consulares rutinarios de la embajada en La Habana quedaron suspendidos en el 2017 bajo el gobierno del entonces presidente Donald Trump, cuando más de 25 diplomáticos reportaron raras afectaciones de salud conocidas como el síndrome de La Habana y cuyas causas aún no han sido aclaradas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, la congresista por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, pidió a la Casa Blanca que se garantice la seguridad de los diplomáticos de la embajada estadounidense en La Habana. La legisladora federal hizo esta petición tras el anuncio a la prensa del encargado de negocios de los Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, quien dijo que la embajada aumentará su personal para una reanudación limitada de los procesos de visas suspendidos desde el 2017. Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha informado que un significativo progreso habría sido logrado en las conversaciones nucleares con Irán y que las potencias mundiales podrían estar cerca de llegar a un acuerdo con Teherán. Aún así, una serie de problemáticas cuestiones han quedado por ser resueltas para que el acuerdo sea posible, declaró el Departamento de Estado.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 6:30 les damos la bienvenida a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. En su segunda parte continuamos desde el Estudio A con el ingeniero Juan Pendaz en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...28 grados en Santi Espíritu a esta hora, la tarde despejada, viento soplando a 24 kilómetros por hora. Martin Lestentin, portavoz de la Sociedad Internacional de los Derechos Humanos en Frankfurt, Alemania, ha resaltado que el encarcelamiento y la sentencia en Cuba contra los opositores Félix y Sayli Navarro, padre e hija, es otro ejemplo del temor del régimen de La Habana a la democracia en Cuba. Detalles con Carmen María Rodríguez.
La organización IGFM lleva décadas defendiendo activistas de derechos humanos y cuenta con Félix Navarro como destacado miembro de la sección Cuba de la IGFM. Al respecto, en Frankfurt, Martin Sentin, portavoz de la Junta de Directores de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos.
Die Verurteilung von Félix und Sayli Navarro ist ein Unrechts an Regimekritikern auf Kuba. Die aktuellen Unrechtsurteile zeigen die Angst des Regimes vor Demokratie.
La condena de Félix y Sayli Navarro representa una injusticia. Los activistas de derechos humanos se solidarizan con estos cubanos opositores al régimen de Cuba. Ellos son inocentes. La actual sentencia muestra el temor del régimen ante la democracia y ante los que piensan diferente. Hasta ahí el vocero de la IGFM, quien afirmó en el parte divulgado la semana del 3 de marzo que luego de las protestas de julio el régimen emprendió los encarcelamientos en masa, por lo que hasta hoy languidecen cientos de ciudadanos en las cárceles cubanas bajo los cargos de desorden público así como de desobediencia. Martin Lesentín añadió que Sayli Navarro es miembro de la organización que vela por los presos políticos cubanos, las Damas de Blanco, por señalar el encarcelamiento de su padre. Añade Martin Lesentín, a Sayli Navarro el régimen la convirtió en presa política en la cárcel conocida como Belloté en Matanzas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba ha pedido la celebración de un foro de la sociedad civil mundial en solidaridad con Ucrania y que se inviten además a los representantes de los grupos independientes de países dictatoriales y aliados de Rusia como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los detalles con Yolanda Huerga.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba pidió este jueves una conferencia de la sociedad civil mundial en apoyo a Ucrania, porque considera que lo que está ocurriendo a la ex República Soviética no puede ser un problema solo de los estados. Para ello solicita una serie de acciones.
La primera, invitar al gobierno polaco a que facilite de forma inmediata una convocatoria en Varsovia de una conferencia mundial de solidaridad con el pueblo ucraniano, en la que participen los representantes de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, y le estamos pidiendo que garanticen la seguridad y la factibilidad de que participen en esa conferencia organizaciones independientes de los países dictatoriales que están involucrados en este conflicto, léase Rusia, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua.
Indicó Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la organización con sede en Miami.
Y también estamos promoviendo promoviendo la idea, con el Parlamento Europeo específicamente, de que ya que se han paralizado definitivamente los fondos que la Unión Europea había asignado a la cooperación con Cuba, pues que esos fondos se transformen de inmediato en un fondo de emergencia y asistencia a los refugiados ucranianos que están entrando en todos los países de la línea fronteriza, y que existan fondos para asistirlos, ya que no van a ir a ayudar a un gobierno que para colmo es aliado de Rusia en esta agresión.
El veto de Lituania al acuerdo de diálogo político y cooperación de la Unión Europea y Cuba detuvo la entrada en vigor del tratado. Además, en junio de 2021, el país báltico pasó en su plenario una resolución con 82 votos a favor y ninguno en contra, en la que asegura que nunca contemplaría refrendar ese acuerdo mientras no hubiera democracia en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y tras celebrarse esta semana un nuevo aniversario del nacimiento del fallecido líder opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas, su esposa Ofelia Acevedo y su hija Rosa María Payá continúan esperando el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre la muerte del líder del Movimiento Cristiano Liberación y de su otro integrante, Harold Cepero Escalante, fallecidos el 22 de julio de 2012 en un cuestionado accidente de tránsito cerca de la ciudad oriental de Bayamo. Al respecto, Karen Caballero recogió estas declaraciones.
El régimen de La Habana, por su parte, se ha negado a permitir que se realice una investigación independiente de los hechos en torno a las muertes de los citados opositores.
Hay que parar de alguna manera la impunidad de los que estén en el poder en Cuba y que se creen con el derecho de quitarle la vida a la gente cuando no piensa como ellos.
Estamos invitando también a los organismos internacionales a pronunciarse, específicamente estamos esperando por el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ya tiene que pronunciarse, que ya con quien ya se cumplió todo el proceso y que simplemente tiene que publicar el reporte condenando el atentado contra mi padre y Harold en un momento muy importante, porque es el momento de frenar la impunidad con el que la represión sigue creciendo dentro del país. La dictadura sigue asesinando, la dictadura mantiene en prisión a cientos de jóvenes simplemente por decir lo que piensan. Por tanto, es hora de que la comunidad internacional llame a cuentas al régimen cubano y empiece a tener consecuencias por sus actos.
Durante el evento este año en homenaje a la memoria de Osvaldo Payá, tuvo una actuación especial el Funky, uno de los artífices de la canción Patria y Vida, que fue forzado al exilio en noviembre pasado. Entre tanto, en Washington D.C., los representantes Mario Díaz-Balart, Debbie Wasserman Schultz, María Elvira Salazar, Albio Cires, Carlos Jiménez y Stephanie Murphy presentaron un proyecto de ley bipartidista que cambiaría el nombre de la calle frente a la Embajada de Cuba en Washington a Osvaldo Payá Way, en honor al desaparecido opositor cubano. Karen Caballero, Radio Televisión Martí.
Un total de 869 personas siguen detenidas en Cuba en relación con las protestas antigubernamentales del 11 de julio, informó la ONG Prisoners Defenders. La organización con sede en Madrid, España, aseguró en un comunicado que más de 5.000 personas fueron detenidas por estos sucesos, de las que 1.500 han sido procesadas. Entre los detenidos hay 33 menores de edad, en su mayoría varones. 20 han sido condenados con una sanción media de 7.3 años de cárcel y a 8 les fue cambiada la condena por trabajo forzado sin internamiento o limitación de libertad. Prisoners Defenders considera que por lo menos 629 prisioneros ya han sido sentenciados, de los que 257 recibieron penas de más de 10 años. Y el opositor cubano Guillermo Fariñas, premio Sájarov a la libertad del pensamiento en 2010, relató a través de Radio Martí los encuentros que se han sostenido con varios partidos y organizaciones de la Unión Europea.
Esta delegación se dedicó a reunirse con todos los y colores políticos que hay dentro del Parlamento Europeo. Nos reunimos con los socialistas, nos reunimos con los liberales, nos reunimos con los populares, el Partido Popular, nos reunimos también con el Vox y con los ecologistas. Los de Izquierda Unida y los de Podemos se negaron a reunirse con nosotros. Es también de mucha significación el hecho de que la nueva presidenta del Parlamento Europeo, nos invitara a conversar con él, a pesar de estar en pleno desarrollo los debates sobre la invasión a Ucrania por parte de el águila bicéfala, que es la autocracia rusa. También el hecho de que hayamos podido firmar la Carta de Madrid, como que estamos en función solamente de la democracia representativa sin ningún tipo de matiz. Creemos que fue muy bueno lo que se logró aquí. Agradecemos la coordinación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos para que nuestros interlocutores dentro de los organismos de la Unión Europea se percataran de la situación de total represión, de total hambruna y de total falta de medicamentos que existe en Cuba y que realmente está abocada a una crisis humanitaria peor que la del 11 de julio del pasado año 2021.
La tripulación de guardacosta de Estados Unidos, William Trump, repatrió a 36 cubanos el pasado 3 de marzo luego de 5 interceptaciones en el sur de la costa de la Florida. Por su parte, el teniente Matthew Miller, oficial de servicio del séptimo distrito de la Guardia Costera, manifestó que las personas que ingresan ilegalmente a Estados Unidos, usando contrabandistas, ponen su vida en mano de delincuentes y la probabilidad de un viaje de migración exitoso es muy baja. Cuando estos viajes se detienen, las personas son devueltas a su país de origen. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 840 cubanos, en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal 2021, que concluyó el 30 de septiembre de dicho año. ...28 grados en Pinar del Río. Vamos a Latinoamérica con otras noticias de interés. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunció este viernes un alto al fuego de 5 días como un gesto por Colombia para facilitar la jornada electoral del próximo día 13 de marzo. El alto al fuego comenzará a las 0 horas del 10 de marzo y concluirá a las 24 horas de marzo 15, señala el comunicado divulgado por esa guerrilla. Los colombianos irán a las urnas el 13 de marzo para elegir a la totalidad del Senado y la Cámara de Representantes, así como a 16 curules de las víctimas del conflicto armado en la Cámara, y además habrá 3 consultas de coaliciones para elegir sus candidatos presidenciales. Y a diferencia de otros países productores, Venezuela no podrá aprovechar a plenitud el alza en los precios del petróleo. La razón no la explica desde Caracas Carolina Alcalde.
Expertos coinciden en que el incremento de los precios del petróleo resulta positivo para los países productores que forman parte o no de la Organización de Países Productores de Petróleo, pues se trata de una oportunidad de elevar los ingresos. Sin embargo, el economista y analista de riesgo financiero Leonardo Buniac explica que las oportunidades son tales siempre y cuando puedan ser aprovechadas, y en ese sentido se refiere al caso de Venezuela.
Va a haber un efecto positivo sobre el ingreso petrolero por el efecto precio. Sin embargo, Venezuela no podrá aprovechar en ningún momento todo el potencial de aumento en el ingreso petrolero, básicamente por el bajo nivel en el potencial de producción. Y eso te ocasiona varios inconvenientes. El primero de ellos tiene que ver con que Venezuela vende su crudo a descuento. ¿Por qué razón? Básicamente por tema de las sanciones y la dificultad para colocar el petróleo.
Buniac subraya que buena parte de la producción petrolera no genera caja al estar comprometida con empresas mixtas, la amortización de préstamos de China, Petrocaribe y el consumo interno. Consultado sobre si como consecuencia de la importación se pudiera esperar una variación de los precios del combustible en Venezuela, donde buena parte son subsidiados, el especialista sostiene que la definición de precios en el país no obedece a razones técnicas sino políticas.
El gobierno siempre intenta obtener dividendos políticos de sus decisiones en materia energética. Así que yo creo que por el momento no veremos tal impacto.
En varias ocasiones, especialistas han asegurado que la producción disminuyó de 3 millones de barriles diarios a unos 800 mil como consecuencia de la corrupción, la falta de inversión y mantenimiento de la industria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y fue hospitalizado de urgencia el expresidente peruano Alberto Fujimori por problemas de corazón.
Alberto Fujimori fue hospitalizado de urgencia el jueves. El expresidente peruano sufrió un problema cardíaco en prisión, según aseguró a la AFP su médico personal. Fujimori, de 83 años, ha sido compensado en el hospital de Ate y posteriormente una ambulancia lo trasladó a la clínica Centenario, lugar donde acude cada vez que recae su salud. El doctor Alejandro Aguinaga explicó que el exmandatario, quien gobernó el país entre 1990 y 2000, sufre desde 2018 una fibrilación auricular por la que fue operado en octubre pasado. Fujimori cumple una sentencia de 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, donde un escuadrón de la muerte del ejército asesinó a 25 personas en una supuesta operación antiterrorista cuando era presidente. Desde 2007, cuando llegó a Perú extraditado por Chile, ha padecido recurrentemente problemas respiratorios y neurológicos e hipertensión. En octubre de 2021 fue internado por problemas cardíacos y se le hizo un cateterismo para colocar un stent, una malla para abrir venas y arterias obturadas. En ese entonces permaneció 2 meses hospitalizado.
Y el proceso judicial por el emblemático caso de esterilizaciones forzadas en el Perú ha empezado ya con las diligencias a exministro de Salud, mientras las víctimas exigen que se aceleren los trámites del pedido de ampliación de la extradición del presidente Fujimori para que sea condenado. Según confirmaron fuentes cercanas al caso, el exministro de Salud Eduardo John Mota y el exasesor de la misma cartera Ulises Jorge Aguilar acudieron este jueves para brindar sus declaraciones ante el juez Litman Ramírez Delgado. La diligencia del caso, que se extenderán en un plazo no mayor a 8 meses, establecen que el juez escuche los relatos de más de 750 personas implicadas, tanto procesados como víctimas y familiares, cuyas declaraciones están programadas hasta por lo menos el 20 de julio. Y en Nicaragua, continúa el juicio político contra la periodista Cristiana Chamorro y su hermano Pedro Joaquín Chamorro, informa Daliana Ocaña.
El proceso judicial en contra de la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, su hermano Pedro Joaquín Chamorro, 2 exfuncionarios de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro y un conductor continúa hoy en Nicaragua luego de que el juez Luden Martín Quirós inició el jueves el juicio político contra los detenidos en las celdas de auxilio judicial, mejor conocido como el Chipote. Organismos defensores de derechos humanos han calificado el proceso como abusivo y arbitrario. La abogada y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, dijo a La Voz de América.
Para nosotros es la continuidad de la farsa, y hoy más que nunca con este juicio va a quedar en evidencia.
A Cristiana Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes les imputan los supuestos delitos de lavado de dinero, gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida, mientras que el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro, exvicepresidente de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, le acusan por supuesta gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida, y al conductor Pedro Vázquez le imputan el delito de colaborador necesario para el lavado de dinero. La experta en derecho penal María Asunción Moreno explicó a La Voz de América que no existe asidero legal para estas acusaciones.
El lavado de dinero todos sabemos que es cuando hay fondos cuyo origen es ilícito. Sin embargo, lo que nosotros conocemos es que la fundación recibía fondos de la cooperación internacional.
Por su parte, los abogados defensores aseguraron que el juicio, que se lleva a cabo a puertas cerradas, podría durar 2 semanas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y ante las 4 solicitudes de extradición emitidas por el gobierno de Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia en Honduras designó a un juez para darle el trámite correspondiente a dicha petición. Desde la capital hondureña se reporta Óscar Ortiz.
La Corte Suprema de Justicia de Honduras designó a la jueza Reina Auxiliadora Hércules como encargada para conocer el proceso de extradición solicitado por los Estados Unidos para 4 ciudadanos hondureños, hasta ahora no identificados. El Pleno de Magistrados del Poder Judicial sesionó el jueves para conocer como único punto en agenda la solicitud y determinar el procedimiento a seguir, según confirmó Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, e informó que el nombramiento fue por unanimidad a un solo magistrado para que atienda las solicitudes de arresto provisional.
Se ha conocido que se trata por delitos relacionados con el tema de narcotráfico y que están solicitando la detención preventiva de los 4 ciudadanos.
Honduras carece de una ley de extradición y estableció mediante el Poder Ejecutivo y el Judicial lo que se denomina como un autoacordado, es decir, un trámite administrativo para las solicitudes. En este caso, la petición de los Estados Unidos que incluyen delitos de narcotráfico y terrorismo y que fue ratificado por el Congreso Nacional. El abogado Oliver Erazo, especialista en derecho penal, explicó que Honduras, a pesar de aplicar el autoacordado, está en obligación de crear una ley de extradición que cumpla a cabalidad con todos los procedimientos.
emitir un auto acordado. Y ese auto acordado es el que desarrolla, fíjate bien, el proceso de la solicitud de extradición.
Mientras tanto, la Policía Nacional, al ser notificada por la Corte Suprema de Justicia, iniciará los operativos de captura para las 4 personas solicitadas en extradición. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
24 grados está ahora en Palma Soriano, el cielo cubierto y tiempo de tormenta dispersa. La radiotelevisión pública británica BBC ha sido suspendida y despidió a sus periodistas en Rusia después de que el parlamento de ese país avanzara en una legislación que prevé duras penas por publicar lo que llaman falsas informaciones.
La radiotelevisión pública británica anunció el viernes que sus periodistas dejarán de trabajar en ese país luego de que avanzara una ley en el parlamento ruso que prevé duras penas por publicar noticias falsas sobre la invasión de Ucrania. Los diputados rusos adoptaron por unanimidad una enmienda que prevé penas de hasta 15 años de cárcel a quienes publiquen información que busque desacreditar a las Fuerzas Armadas.
Las enmiendas propuestas al Código de Ofensas Administrativas de la Federación Rusa buscan combatir los ataques de información dirigidos contra nuestro país que desacrediten el uso de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.
La dirección de la BBC señaló que esta legislación parece criminalizar el proceso del periodismo independiente, por lo que optó por suspender temporalmente el trabajo de todos los periodistas dentro de la Federación Rusa, para no exponerlos al riesgo de ser procesados penalmente por hacer su trabajo. No obstante, el servicio de noticias de la BBC en ruso seguirá operando desde fuera de Rusia. Bloqueada el viernes por Moscú, la web de noticias en ruso de la BBC vio su audiencia más que triplicada desde el inicio de la invasión, hasta alcanzar una media de 10.700.000 visitas por semana, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por su parte, el número de visitantes en Rusia de la web en inglés bbc.com se disparó un 252%, hasta alcanzar los 423.000 la semana pasada.
La Agencia Internacional de Energía Atómica está siguiendo muy de cerca el desarrollo de la situación en la planta nuclear en Ucrania mientras la crisis de refugiados continúa en aumento. Detalles con Gioconda Tapia.
La Agencia Internacional de Energía Atómica dijo hoy que no se produjeron daños en los reactores de la planta de energía nuclear Zaporizhia de Ucrania, luego del impacto de un proyectil en un edificio cercano. Rafael Mariano Grossi, director de la agencia, ofreció una conferencia de prensa en la que destacó:
Es importante decir que todos los sistemas de seguridad de los 6 reactores de la planta no se han visto afectados en absoluto y que no se ha producido ninguna emisión de material radioactivo. En este sentido, es importante que los sistemas de monitoreo de radiación estén así. Los sistemas que tenemos para medir la radiación también están completamente funcionales.
Lo que entendemos es que este proyectil es un proyectil que viene de las fuerzas rusas. No tenemos detalles sobre el tipo de proyectil, añadió Grossi, mientras desde el Ministerio de Defensa de Rusia se dijo hoy que el ataque fue provocado por saboteadores ucranianos. Y mientras esto sucede en Ucrania, la crisis de los refugiados continúa siendo un reto para los países limítrofes y hasta ahora, según afirma UNICEF, junto a los adultos, alrededor de 500.000 niños se vieron obligados a huir de sus hogares debido a la invasión de Rusia y calificó el éxodo como uno sin precedentes en escala y velocidad. James Elder, portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dijo hoy que están enviando grandes cantidades de suministros humanitarios a Ucrania para ayudar a los necesitados y también brinda capacitación de emergencia a los pediatras que se envían a la región. La Organización Internacional para las Migraciones dijo hoy que hasta ahora 1.250.000 personas han huido de Ucrania, incluidos casi 80.000 ciudadanos de terceros países. Y en medio de esta situación de crisis, el Parlamento ruso aprobó un proyecto de ley que introduce sentencias de hasta 15 años de prisión por difundir intencionalmente información falsa sobre acciones militares. Las agencias de noticias estatales rusas informaron hoy sobre la aprobación del proyecto de ley en la tercera y última lectura. El desarrollo se produjo en medio de la represión de las autoridades rusas contra los medios independientes y las críticas a la invasión de Ucrania de la semana pasada. El proyecto de ley ahora se dirige a la Cámara Alta del Parlamento, cuya aprobación se espera que sea una formalidad antes de que el presidente Vladimir Putin pueda convertirlo en ley. El presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin dice que la ley podría entrar en vigencia el sábado. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y a las 6:54, quieto, en primera ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. El joven pitcher cubano Liam Méndez se convirtió oficialmente en el 16º pelotero de la mayor de las Antillas en obtener un acuerdo internacional que comenzó el 15 de enero y finaliza el 15 de diciembre este periodo. Y según publican varias fuentes, este muchacho se las trae, lanza recta consistentemente de 96 millas por hora. Méndez se convierte además en el noveno cubano que pertenece al sistema de grandes ligas de los Yankees de Nueva York, que es la cuarta organización que cuenta con más nacidos en la isla dentro de sus filas. Muy bien, en otros deportes, porque sí los hay. Continúa, por supuesto, la huelga patronal en el béisbol de las grandes ligas. Lo que sí sabemos es que el sindicato de los peloteros ha creado un fondo de $1,000,000 hasta ahora para ayudar a respaldar a los trabajadores afectados por el cierre patronal y la cancelación de juegos que implementaron los propietarios de equipo. Todavía van a seguir poniendo más dinero en este fondo especial. En el baloncesto profesional de la NBA, esta noche varios partidos y se nos hace la boca agua pensando a las 7:30 los Bucks de Milwaukee contra Chicago Bulls. También se nos hace la boca agua los Soles de Phoenix en casa contra los Knicks de Nueva York. Otros partidos que vamos a estar viendo, los Halcones de Atlanta en la capital norteamericana, el Utah Jazz contra los Pelícanos, Minnesota en Oklahoma City, Houston contra Denver. Anoche en el baloncesto de la NBA, Atlanta derrotó al Chicago Bulls 130-124 y eso mantiene al Miami Heat, que derrotó a Brooklyn 113-107. Adebayo con 30 puntos en ese encuentro, pese a que Kevin Durant había metido 31 para el equipo de Brooklyn. Los Celtics de Boston derrotaron 120-107 a los Grizzlies de Memphis. Jason Tatum con 37 puntos en la jornada. Luka Doncic metió 41 y los Dallas Mavericks derrotaron a Golden State 122-113. Es más, esa fue la mayor cantidad, 41 puntos en toda la jornada en el baloncesto de la NBA. Y los Lakers continúan jugando fatal. Los Clippers los aplastaron 132-111. LeBron James metió 26 puntos, pero no fue ni remotamente suficiente. Reggie Jackson, no el pelotero, no, el basquetbolista, tuvo 36 puntos ayer para los Clippers. Damas y caballeros, los Lakers están jugando fatal, fatal. Han tenido derrotas devastadoras en las últimas semanas. Y esto, vamos a tener un resumen completo más tarde de toda la NBA con Alex Rodríguez, el bueno, desde Cuba, y Juan Pendaz aquí en el Estudio A con nosotros. Y también vamos a hablar del fútbol, soccer y del tenis profesional. El Sevilla y el Alavés empataron 0-0 en la Liga Española. El Augsburgo derrotó al Arminia Bielefeld 1-0 en Alemania. El Inter de Milán ganó 5-0 en Italia. Y el Lyon derrotó 4-1 a la Jude de Lorient en la Liga Francesa de Fútbol. Les vamos a poner al día lo que está pasando en la huelga patronal del béisbol de las mayores. Y también que uno de los dueños mayoritarios de los Dodgers de Los Ángeles quiere comprar al el equipo de Chelsea de Londres, que está vendiendo el ruso Roman Abramovich. Por los presuntos vínculos que se dice que tiene con Vladimir Putin. El club está a la venta, quiere por lo menos 3 millones de libras esterlinas, o sea, 3.7 millones de dólares, mil millones. Vamos a ver qué pasa más tarde en Al Duro y Sin Guantes dentro de exactamente 3 minutos.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí, hoy viernes. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, estuvo en la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien nos invita para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.